Señor, hermano, nos hemos gozado, amén. Y de ese mismo Rey de justicia y de salvación vamos a hablar a través de su santa palabra, la palabra que Él nos dejó para que nosotros pudiéramos saber cuál era su voluntad, amén. Gloria sea al Señor. Le invito, mis hermanos, así mismo con ese mismo gozo, a que abra su Biblia en el Salmo 119, amén. Salmo 119. Salmo 119, para la gloria del Señor, versículo 97. Salmo 119, 97. Tan pronto lo tenga, mi hermano, así para saber que ya todo el mundo lo tiene, si son tan amables y se ponen de pie, así lo podemos leer, para la gloria del Señor. Amén. Salmo 119, verso 97 al 104. ¿Sí? Vamos a leerlo juntos, amén. 97 al 104, para la gloria del Señor. Dice así la palabra de Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentiras. Bendice, Señor, tu santa palabra ahora. Que ella ahora nos eduque, Señor, nos instruya, nos corrija, nos bendiga, Señor, porque es palabra que salió de tu boca, Señor, la cual tú has preservado para que sea de bendición aún hoy entre nosotros que estamos aquí. Ahora, Señor, por tu Espíritu Santo, bendícela, santifícala y permite que ella cumpla el propósito con el cual tú la hablaste y la dejaste para nosotros. Te la pedimos ahora todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nos podemos sentar. Mire, hoy quisiéramos comenzar con una serie de mensajes que vamos a ir presentando, Dios mediante, en los próximos domingos, relacionados con la palabra de Dios. Más bien, desatando la palabra de Dios en tu vida. Porque la palabra del Señor, como estábamos viendo y hemos visto a lo largo, ¿verdad?, de los estudios de la misma y de las predicaciones y del testimonio que hemos visto, es esencial para la vida cristiana. Amén. Porque a través de ella, usted va a ver que Dios nos da una bendición a través de lo que Él desea para nosotros. Imagínense que de este mismo Rey del cual estábamos cantando hoy, pues usted no tuviera noticias, ni tuviera palabras, ni supiera lo que Él piensa. No sé si usted ha conocido personas así, que son bien callados, que no hablan nada. Usted no sabe lo que está pensando, no sabe su opinión, no sabe su posición sobre nada, porque no se comunica. Imagínese que Dios fuera así, que no se hubiera comunicado. Eso no dejaría, no quería decir que dejaría de ser Dios, ni mucho menos, pero sería tan y tan y tan raro, ¿verdad? El que Dios nos hubiera creado, nos hubiera preparado un plan de salvación y entonces usted no supiera nada de ello, porque nadie se lo comunicó, porque de la boca de Él no salió. Pero Dios es tan diferente, hermano. Y Él se ha tomado la molestia de que toda su palabra, Él la ha comunicado y está aquí. Y usted la puede tener hoy aquí, hermano. Y usted de momento dice, yo necesito una Biblia, palabra de Dios. Y mire cómo Dios se la ha ingeniado tanto, que está en la Biblia, hermano, hasta en Walmart, usted va y las consigue. Mire cómo es, amén. Así que nadie puede decir, ay, es que yo, aquí en Puerto Rico especialmente, ay, es que yo nunca he visto una Biblia. Eso es un artículo de coleccionista. Las Biblias ya no se consiguen, hermano. Pues sabe que la Biblia dice que va a llegar un momento dado en que las Biblias van a ser un artículo de coleccionista, ¿sí? Porque dice que cuando venga esos tiempos finales, que se va a manifestar el hombre de pecado, porque muchos le llaman el anticristo, hermano, él se va a encargar de desaparecer toda palabra escrita de Dios y toda diseminación y todo web que hable de toda y toda transmisión que hable de la palabra de Dios, porque él va a querer borrar todo ello para que entonces se revele la maldad. Y los que estén en aquellos malos tiempos, hermanos, ¿a quién van a acudir? ¿Y dónde va a estar la palabra de Dios? Vamos a ver a través de su palabra que Él ha dispuesto para que nosotros podamos ser bendecidos a través de ella. Hermano, hay muchos otros lugares en el mundo hoy día que no tienen la facilidad de tener la palabra del Señor. Muchas veces porque no le llega o porque simplemente no existe en su idioma o en su dialecto. Pues mire, lo que hacen es que la memorizan. Amén. Y cuando la memorizan, hermano, la llevan consigo. Es portátil la palabra del Señor. No hay que depender necesariamente de tenerla escrita o de tener que saber leer para poderla leer y escucharla y hacerla suya. Dios se la ha preparado, hermano, para que usted pueda tener esa palabra que salió de su boca. Ahora bien, antes de poder proseguir con la serie de sermones, hermano, hay algo bien importante que nosotros tenemos que ver acerca de la palabra del Señor. Amén. Especialmente con tanta controversia, tanto dime directo y tanta opinión que hay de personas acerca de la Biblia, hermano. Lo importante no es la opinión que la gente tenga de la Biblia. Lo importante es la opinión que el autor de ella misma tenga de la palabra de Dios. Amén. Porque muchas veces vemos, cuando usted va a comprar un libro, dice, Reader's Reviews. Y viene una persona que lo leyó y dice, ese libro me pareció fantástico. Y de momento ella le dice, este libro en verdad puedo vivir sin leerlo de nuevo porque en verdad no me sirvió de nada. Y por ahí siguen diferentes opiniones, ¿verdad? Pero hermanito, ¿de qué valen las opiniones del que lee cuando el autor es el que debe tener la primera palabra? Porque él es el que te puede explicar para qué lo escribió, ¿verdad? ¿Para quiénes lo escribió? Amén. ¿Y cuál es el propósito a largo plazo de lo que escribió? Pues solamente Dios, de su palabra, es el que nos puede decir esas cosas. Amén. Porque hoy en día hay tantas personas que hablan tantas opiniones, hermano. Y hay tantos eruditos, ¿verdad? Que hablan mayormente a sí mismos acerca de la palabra del Señor. Y han intentado devaluarla al punto de que muchas personas ya no la creen. ¿Qué nos dice el Señor de su palabra en su palabra? Vamos a verlo hoy, hermanitos. Hay algo que nosotros llamamos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien de momento escribe un libro dice o un poema, dice, se inspiró. Y muchas veces dicen, se inspiró en la naturaleza de Puerto Rico y le escribió al coquí. Hay una danza que se llama a sí mismo, el coquí. Entonces hace coquí, coquí, coquí. Y tiene unos acentitos que hace igualito que un coquí. Y entonces el que la oye rápido, aunque nunca la haya escuchado antes, dice, mira, esa canción se tiene que llamar el coquí o algo con el coquí porque es que habla del coquí, ¿verdad? Y se inspiró a su autor para rememorar el coquí puertorriqueño en el canción. O sea, se inspiró en el coquí. Hay otros que se inspiran en sus esposas. Hay esposos aquí que han escrito poemas a su esposa y cánticos también. Yo me acuerdo que yo cuando me casé, yo le escribí una canción a mi esposa y la canté. A duras penas fue, delante de todo el mundo, el día de la boda, ¿ven? O sea, yo me inspiré en mi esposa. Ella que está allá atrás, aquí. Así que para la gloria del Señor, ¿verdad? Esa fue la fuente de inspiración. Ahora bien, respecto a la palabra de Dios, cuando uno dice inspiración, no fue que Dios un día se paró así o se sentó, amén, como Él quisiera, y se inspiró en algo. Porque si hubiera mirado a nosotros, pues no sé cuán grande hubiera sido la inspiración, hermano. Si hubiera mirado a las estrellas que Él creó, pues Él dice, pues esas estrellas las creé yo. O sea, ¿qué grande hay a las estrellas que no sea más grande en mí? Y mirando para todos lados dice, pero si aquí no hay más nadie más que yo mismo, yo me tengo que inspirar en mí mismo. Pero ese tipo de escrito usted no lo encuentra por ahí. Que diga una poesía que dice, esta poesía la escribí y me inspiré en mí. Yo no sé si usted conoce alguna, pero no la hay. Pero la palabra del Señor, amén, está garantizada y está inspirada por el mismo Dios. Porque lo que quiere decir inspirado, ¿verdad? Cuando usted sabe que usted dice, usted inspiró, como que cogió aire, ¿verdad? Y cuando alguien, ¿verdad?, fallece, dicen, expiró, como que recibió aire, pero después expiró o exhaló, como dicen algunos, un poco más fino. Hermano, todas esas raíces de esas palabras tienen que ver con la forma en que fue inspirada la Escritura. Usted va a ver que la Escritura como tal es parte del mismo aliento de Dios, como cuando Dios respira, si respirara, hermano, pues ese aliento de Dios, esa es su palabra. Lo vamos a ver a través de lo que nos dice ella misma. ¿Amén? Lo importante, hermano, es que nadie humano se inspiró para escribir la Biblia. Esto no es ideas humanas. Si usted va a 1 Corintios 2:13, yo creo que usted tenga su Biblia ahí, hermano. Vamos a pretender ir a través de muchas porciones de la Escritura. Al igual que esta mañana estuvimos, mi hermanito, un poquito más temprano, hermano James, nos llevaba a través de la Escritura. Porque Dios es el que tiene que hablar, hermano. Cuando dicen, Dios estaba hablando en el sermón, el pastor no es Dios, más nunca. Pero es su palabra la que habla, sale de la boca de Dios. Por eso es más importante que su palabra hable que nuestras palabras, porque imagínense. Mire cómo dice 1 Corintios 2:13, dice, lo cual también hablamos, bendito sea el Señor, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este es Pablo, hablándole, explicándole a los corintios, diciéndole, mire, estas no son ideas mías, estos no son inventos míos, estas no son palabras mías, esto es que Dios mismo, ¿ok?, las enseña por medio de su Espíritu Santo. Entonces, Pablo, apóstol, fue comisionado por Dios para escribir muchas de estas cartas que usted ve aquí. Por ejemplo, esta a la iglesia de Corinto, la primera que él escribió, y donde él aclara que la palabra que él habla era inspirada por Dios. Entonces, al Señor. Hay otra porción en Juan 17:8, por nuestro propio Señor Jesucristo. Entonces, al Señor, Juan 17:8. Amén. Esta es la oración que él hace, hermano, cuando está orando por ti y por mí. En el huerto de Getsemaní, la noche que fue entregado, él dice estas palabras, Juan 17:8. Dice, porque las palabras que me diste, él está dándole a su padre, las palabras que me diste les he dado, refiriéndose a sus discípulos. Ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. El mismo Cristo hablaba las palabras que salían de la boca de su padre. Al igual que Pablo decía que las palabras que él hablaba y escribía eran puestas por el Espíritu Santo de Dios, por Dios mismo. Bendito sea el Señor. Así que no estamos hablando de inspiración humana, hermano. De hecho, cuando el mismo Moisés, Dios le dijo, mira, yo te voy a separar a ti. ¿Por qué? Porque yo he escuchado las oraciones de mi pueblo Israel que está esclavo en Egipto. Y yo te he escogido a ti para que tú seas mi instrumento y vayas allá y hable con Faraón y le diga que deje ir al pueblo mío, porque ese pueblo me va a venir a adorar una tierra que yo le mostré. ¿Y qué rápido dijo Moisés? Dice, ay Señor, manda por otro. Como que dice, yo no, manda por otro. ¿Por qué? Porque aquí yo soy tartamudo y no soy fácil de palabra. Como que dice, yo no sé hablar, yo no soy elocuente. ¿Ok? Y más tarde en la historia, pues veíamos a los grandes, locutores, ¿verdad? O personas que hablaban, y se dirigían a toda la congregación. Uno de ellos era, por ejemplo, Apolos. Apolos, en los tiempos de Pablo, antes de conocer a Cristo, ¿ok? Era bien claro que era una persona que era bien elocuente en lo que hablaba. Y era estas personas, no sé si te ha escuchado, ¿verdad? Por ejemplo, hablan cuando se ha escuchado un mensaje de aquel, de Pedro Albizu. No sé si usted llegó a oír alguna de las grabaciones. Y usted lo oye, independientemente, ¿verdad? No estamos hablando de política, ni de tendencias, ni nada. Pero cuando usted lo oye hablando, hermano, tiene una elocuencia y una forma de expresar los pensamientos bien impactante. Lo mismo que Martin Luther King, ¿ok? Que no era simplemente porque tenía una buena intención, era porque también sabía comunicar bien sus intenciones. Pero Moisés decía, yo no sirvo para eso. Y menos para ir a un pueblo, y menos después allá que yo me metí en un problema, por eso que estoy corriendo, estoy acá. Usted sabe que él había asesinado a una persona. Hermano, ¿y qué le dice Dios en Éxodo 4:15? Si usted va allí, le dice, no hay ningún problema, Moisés. ¿Sabe por qué? Y usted dirá, ah, es porque él le iba a poner a su hermano Aarón, que sí podía hablar bien, y se lo iba a poner al lado. Eso tenía que ver, pero eso no era la solución al problema. Porque lo que estaba refiriendo Moisés es, yo voy a pretender hablar ¿qué? La palabra mía. Mi palabra no vale ninguna, nada en ningún sitio, y menos allá en Egipto. Mire cómo dice Éxodo 4:15, dice, tú hablarás a él, a su hermano, a Aarón, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la tuya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. ¿Usted quiere algo más fácil que eso? Ellos iban a repetir las palabras que Dios le iba a poner en su boca. ¿Usted ha visto algún momento, ¿verdad? Cuando hay unas personas que están aquí discutiendo algo, no pongas palabras en mi boca, palabras que yo no he dicho, ¿verdad? Porque eso es cuando una persona trata de decir, lo que tú dijiste fue tal, 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 tal. Y como invariablemente la persona que dice eso se va a acordar 100% de las palabras que el otro dijo, pues invariablemente siempre va a fallar y va a poner palabras que no eran, por más fieles que sean, en la boca de la otra persona. Así que aquí no iba a suceder eso. No, Moisés no iba a estar poniendo, ¿verdad?, palabras en la boca de Dios que no hubieran ya salido de la boca de Dios. O sea, que todo lo que hablaba y lo que le dijo a Faraón, bien sencillo, deja ir a mi pueblo para que me alabe en el desierto. Y Faraón no quería, y por ahí te sigue la historia a través del libro del Éxodo. Y puedes ver todo ello, hermano, cómo Dios habló a través de este varón. Con todo y que era tartamudo, gago, como le diríamos hoy día. Yo creo que Gago era el menor problema. El problema era que él sabía que él no podía estar hablando por Dios. Dios tenía que ir a través de hablar de él. Amén. Bendito sea el Señor. En Deuteronomio 4:2, él se asegura, dice, ay, aquí hay una gran necesidad y todo el mundo tiene que estar pendiente porque cada vez que alguien diga que está hablando de parte de Dios, más vale que sea Dios el que esté hablando. Bendito sea el Señor. ¿Se piensa que eso era asunto de hoy en día nada más? En aquellos tiempos también. En Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando. ¿A qué palabra? A la palabra de Dios. No se le añadirá nada. Amén. Y dice, ni disminuiréis de ella, ni le quitaréis, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Hermano, Dios, hablando su palabra, que es pura, que es verdad, que es cierta, y que es la palabra de nuestro Creador y Salvador, Él quiere asegurarse de que nadie le ponga ni nadie le quite. Y el mismo Moisés tenía esa gran preocupación cada vez que él sabía que alguien podía estar pensando que alguien estaba hablando de parte de Dios y no lo estaba hablando. Pablo tenía la misma preocupación. Muchas veces, oh, Gálatas insensato, le dijo una ocasión, ¿quién os fascinó? ¿Quién os durmió? ¿Quién, como quien dice, los engañó con unas palabras bonitas para que de momento dejaran de creerle a la verdad? La verdad que él había predicado a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay cosas bonitas que parecen palabra de Dios, pero no lo son. Bendito sea el Señor. Es como un refrán, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Te lo has escuchado? Hay gente que dice, como dice la palabra, como dice la palabra, ayúdate que yo te ayudaré. La palabra no dice eso en ningún lugar. Y otros dicen, la palabra dice a Dios orando y con el mazo dando. Menos. Eso es. Literalmente una jibarería nuestra en Puerto Rico, hermano. Nada de eso lo dice la palabra del Señor. Quizá diga cosas parecidas, ¿verdad? Pero no dice eso. Eso no podemos poner palabras en la boca de Dios, que Él lo dijo, bendito sea el Señor. ¡Amén! En Mateo 24:35, el Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mire, hermano, todo ese cielo y la tierra que usted conoce, como estábamos viendo esta mañana en la escuela bíblica, dice que el Señor va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, y va a romper todo, para hacerlo después nuevo. ¿Amén? Así que, todo eso va a suceder con esto que usted piensa que es tan permanente, pero no así con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios que Dios dijo, es la palabra de Dios y es eterna. Era eficaz y viva en el tiempo que Él la redactó, y en el tiempo de hoy también, y en el tiempo del futuro y en la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca, Dios no miente, y lo que Dios dice vale para todas las eternidades y todas las edades. ¿Amén? No es como las cosas de acá, ¿verdad? Usted de momento dice, ay, mira para allá, esto que dijeron aquí, no, eso era en los tiempos de antes, ya eso no aplica. ¿Me entiende? Eso de aquí antes, imagínese que usted compra un libro de cocina, de los de 1800, y diga, usted coge tres piedras, y le pone la pajilla, y le pone leña de tal palo. ¿Ah? Y usted más o menos, cuando usted lo vea de este color, pues el fuego está, ¿verdad? Y usted dirá, ¿pero qué es esto? Si la estufa mía no tiene tres piedras, ni tiene ese tipo de pajilla, ni prende con palo, ni nada de esas cosas. Y usted dirá, bueno, pero en los tiempos de antes lo que había era eso. Y allá encontrará recetas de sorullo, recetas, ¿verdad?, de guiso, ¿verdad?, de hacer café con garbanzo, y todas esas cosas que aplicaban, ¿verdad?, aquí haciendo, pero hoy en día no tiene mucha aplicación. Dirá, bueno, es que los gustos y las expectativas cambian, por lo tanto las recetas y los libros de cocina cambian. Y los gustos cambian, dicho sea de paso. Pero la palabra del Señor es así. La palabra del Señor, cuando será, en el ejemplo de Pablo, se la dictó a Pablo, Y Pablo le habló directamente de la boca de Dios, lo vamos a ver ya mismo. Y entonces, los creyentes que lo oyeron por primera vez, por ejemplo, los corintios lo oyeron, al igual que usted lo oyó hoy, hermano. Y tanto era de bendición y dirección a los corintios como le es a usted hoy, 2000 años después. Amén. Nadie puede decir, y cuidado que hay personas que pretenden, ah, pero es que hay que ver que en el tiempo y el contexto que Pablo le escribió, los corintios tenían esta mentalidad, la. Y hoy en día, ¿verdad? Hay que traer la Biblia al presente. Tenga cuidado cuando le dicen eso ya y se lo introducen de esa forma y dicen, ay, le van a traer la Biblia al presente. Tenga cuidado. Porque la palabra del Señor no se pone vieja. Son otros los que se ponen viejos. Y la gente quiere cambiar las cosas a su gusto, hermano. La palabra del Señor es viva, eterna y eficaz. Las palabras de Él no pasarán. Bendito sea el Señor. Para su gloria. Hermano, pero para que usted vea lo que la palabra quiere decir con inspiración. Cuando Pablo dice, él, la palabra que yo hablo viene por el Espíritu. La palabra que habló Moisés la puso Dios en su misma boca. Gloria sea el Señor. Y hay un gran ejemplo en el Evangelio de Mateo con Pedro. Posiblemente usted recuerda la porción. En Mateo 16, versículo 16. Si usted va allí, gloria sea el Señor. Para que usted vea lo que yo quiero decir con inspiración de Dios. Bendito sea el Señor. Porque una persona, o sea, póngase usted a ver. Usted hoy día tiene la bendición de que usted es bien posible que haya estado muchos años gozando de la vida eterna a través de la fe en Cristo Jesús. Amén. Y ella podía escuchar su palabra muchas veces, qué bendición, gloria a Dios. Pero para estas personas que andaban con Jesús, que habían sido criados con la fe judía, que tenían su fe, su mentalidad puesta en las tradiciones, amén, que estaban esperando un Mesías, ciertamente, pero que nada se parecía a lo que describían como Mesías, al Cristo de la gloria que estaba entre ellos. Habían un montón de cosas que ellos no entendían, pero estaban fascinados y estaban impactados por la gloria y el poder de Cristo Jesús. Pero más de la mitad de las cosas no la entendían. Y en ese estatus era que estaba cuando vamos a esta porción aquí en Mateo capítulo 16. Amén. Si usted va al versículo 16, dice, vamos al versículo 15, ¿verdad? Y vosotros, 16:15, ¿quién decís que soy yo? Cristo a los discípulos. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, o sea, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, no había forma de que Pedro se inventara eso. La forma en que lo describe, tú eres el Cristo, o sea, el ungido de Dios, el instrumento de Dios, el Hijo del Dios mismo, del Dios que vive para siempre. O sea, él lo puso así de esa forma. Pedro, y más, y por encima Pedro, porque si vamos leyendo de Pedro, antes de que Cristo lo hubiera transformado por completo a la imagen de su Hijo, pues Pedro tenía muchas cositas, ¿verdad? Muchos detallitos de carácter. Y es bien improbable que este pescador, allá del lago de Galilea, que estaba bien lejos también hasta de las tradiciones y su aplicación, de los judíos en este caso, pudiera tener un conocimiento como este, de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El mismo Jesucristo le dijo, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. De esa misma forma, hermano, cuando toda esta palabra que está escrita aquí, fue escrita, no es que Dios le dio más o menos un pensamiento bonito, ¿verdad?, a alguien. Por ejemplo, a Pablo, 1 Corintios 13, que habla del amor, le dijo, Pablo, habla de cuán chévere es el amor. Y ponlo en tus propias palabras, porque no hubiera quedado así, ¿no? Entonces hubieran sido las palabras de Pablo. Entonces no estuviera en la Biblia, hubiera sido un poema lindo que se inventó Pablo, muy, muy cierto, ¿verdad? Muy verdadero, que habla del amor, especialmente del amor de Dios hacia nosotros. Pero mayormente, hermano, es cierto. ¿Por qué? Porque es que Dios mismo puso esas palabras en la boca de Pablo. Pero tampoco vamos a decir que eran personas que eran como si fueran marionetas, ¿vio? Como si fueran que estuvieran en un trance. Y en una ocasión escuché yo que era que supuestamente venía de allá arriba y le enviaban como una electricidad. Y la persona rápido se ponía, tú sabes, como en un trance allí, hermano, son cosas de películas. Nada de eso le sucedía a estas personas. El Espíritu Santo de Dios los inspiraba directamente a poner las palabras de la boca de Dios en su boca o en sus manos para escribirla, hermano. Y así fue que sucedió, y así que está plasmada la palabra del Señor. Bendito sea Él. Por eso es que hay que creerla, hermano. Otra cosa, hay personas que dicen, no, la inspiración es lo que Dios puso inspirándose en la salvación que nos iba a dar. Por lo tanto, cuando Él vio que nosotros nos íbamos a salvar, pues Él se inspiró en nosotros. Pero en realidad no fue así, hermano. Porque desde antes Dios siempre ha estado plasmando su verdad y sus intenciones en la palabra, mucho antes de que Él se inventara la salvación para nosotros, bendito sea el Señor. Y muchas personas dicen, ay, a mí me inspira tanto la palabra de Dios. Esa es la inspiración. Que es que yo la leo y me inspira. Y eso está bien, hermano. Pero esa no es la inspiración de que estamos hablando aquí. Más bien es la inspiración de Dios mismo al escribirla, gloria sea el Señor. Ahora, si le bendice a usted y usted de momento dice, pues mira, yo estoy claro de que Dios me está incitando, Dios me está proponiendo, me está inspirando, si le quiere llamar así, para que yo ejecute y sea su siervo en esto, en esto, en esto, en esto. Gloria sea el Señor. Me está inspirando a leer más la palabra, me está inspirando a testificar más de su gloria, me está inspirando a orar más, me está inspirando a ser fiel. Amén, todo ello. Pero esa no es la inspiración que estamos hablando, de la cual, con la cual Dios inspiró su propia palabra. Bendito sea el Señor. Ahora bien, toda la palabra de Dios es verdad. ¿Usted recuerda Juan 17, 17? Posiblemente usted lo sepa de memoria. En la misma oración que estamos viendo ahorita, cuando dice, la palabra que tú me diste la he enseñado. En esa misma oración, Jesús le dice y le pide al Padre, santifícalos en tu verdad. Como quien dice, perfecciónalos, sepáralos, encomiéndalos y hazlos exclusivos para tu gloria, basado en tu verdad. Y aclara, ¿cuál es la verdad? Dice, tu palabra es verdad, tu palabra que salió de tu boca es verdad. Hermano, hasta aquí, si fuéramos hasta aquí solamente hoy, usted diría, pues entonces, si Dios nos dijo su verdad, ¿la vamos a creer o no la vamos a creer? ¿Ven? Hermano, mira, y una vez yo estaba escuchando, y muy cierto, hay una persona que dijo, el asunto con las personas que no le quieren creer a Dios, o sea, que no quieren creer a su palabra, no es porque la verdad sea complicada para entender. Lo que pasa es que la implicación de cuando uno entiende la verdad de Dios es tan y tan y tan grande que esa es la verdadera razón por la cual las personas no quieren creer, o dicen que no quieren creer la palabra. Porque lo que representa para su vida es un impacto tan y tan y tan cambiante. Y comprenden tan y tan y tan y tan grandemente las expectativas de Dios versus las expectativas nuestras, que el reto es violento, es abismal. Por eso, muchas personas dicen, yo no creo la Biblia. Y muchos se han dedicado a, por despecho, empezar a desmentir. Pero por más que uno diga, por más que uno patalee, por más que uno invente, hermano, la palabra de Dios es verdad. Y lo que es verdad, es verdad. Por ahí una persona dijo, las personas más ignorantes son las que se benefician de la verdad. Y yo creo que es cierto, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque para decir mentira hay que ser bien brillante. Usted sabe, ¿verdad? Decían una vez de un familiar de nosotros. Yo recuerdo esto, decían, a la verdad que tú eres bien inteligente, porque tú te inventas los embustes en el momento. ¿Eh? Porque el asunto de inventarse un embuste es que pues tú lo inventas, ¿verdad? Yo no hace un invento embuste, ¿verdad? Pero la persona que inventa embuste, se inventa el embuste con la intención de que ese embuste sea duradero como la verdad. Porque la verdad es la verdad. En el momento en que yo vengo caminando y voy entrando allí y vengo descalzo y me llevo la uña del dedo ahí con la columna, porque no debí estar descalzo y no miré, ¡pa! ¡Prum! Pues todo el mundo por las edades, ¿verdad? Si llegamos a las edades van a decir, ahí el pastor se voló un dedo porque andaba descalzo y andaba de noche. Y eso siempre va a ser así. Y el día que esté lloviendo de aquí a 25 años dirán, ¿qué fue lo que pasó aquí? El pastor vino y se voló una uña ahí, pero es que llega lo mismo. No van a decir, no, pero es que algunos dicen que eran esta columna, otros dicen que eran la otra. Y otros dicen que no fue aquí, que fue allá en el otro templo donde estaban. Y otros dicen que no fue eso, fue que se raspó. Y empiezan ahí todas las versiones. El que habla mentira pretende que esa mentira se pase como verdad por la eternidad. El problema es que como la mentira la inventa el hombre, es imperfecta. Y de eso saben los abogados, y de eso saben los fiscales, Y empiezan por ahí, ¿verdad? Entonces esa maraña de mentiras. Y muchos casos, ¿verdad?, que se ven en Puerto Rico en los tribunales es basados, ¿verdad? Salen libres muchas veces basados en mentiras, porque la mentira era bastante buena como para que no le pudieran probar otra cosa. Y es así, hermano. Y de eso viven muchas personas hoy día, lamentablemente. Pero la palabra de Dios es verdad. Y como dice, el simple, dice la palabra, esto estamos diciendo el ignorante, quizás es muy fuerte la palabra. Pero hermano, es tan feliz la persona que vive simplemente y dice, yo voy a creer toda la palabra de Dios. Y la verdad que está escrita en la palabra de Dios es más que una. Por lo tanto, yo solamente tengo que saber una cosa. En lugar de 20 embustes, yo sé una verdad. Es más fácil, ¿no le parece? ¿Yo? Porque imagínense, yo no sé si los embusteros son tan organizados, pero a lo mejor vendría y diría, bueno, yo a James le dije que a mí me gustaba comer aguacate tal día. Entonces pues va otro por allí, como a mí no me gustan los aguacates, entonces voy y si me invento otro cuento y se lo digo allá a Wilmer, Wilmer, a mí no me gustan los aguacates, le dije la verdad. Entonces un día van a decir, Jane y Wilmer hablan, dice, el pastor es loco con los aguacates, ¿qué? ¿Aguacate? Dice, no le gustan los aguacates. Ah, no, 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 entonces, ¿cómo va a ser? Si él me dijo a mí esto y esto y otro. Entonces empiezan a decir, a lo mejor fue que escuchaste mal nada, ¿ah? Entonces, imagínate que yo llevara y dice, cuando yo esté con Wilmer, me gusta el aguacate, cuando esté con Jane, no me gusta, va a ver, mira, ya yo creo que hasta me confundí hasta lo que dije. Porque es así. Pero si es la verdad, imagínate que un día yo le diga, Cristo Jesús dijo que Él es el que salva, y tengo que decirlo así, porque no soy yo el que digo que es que salva, es Él mismo. Y esa es su garantía. Pero imagínate que un día yo diga Cristo y otro día es otro, y después otro, y otro, y otro. Imagínate. Depende del día que sea, es el que salva. No es así, hermano. La verdad es la verdad. Por eso es más sencillo. ¿Usted le parece que los días de hoy son complicados? Que hay que memorizarse tanta cosa y saber tanta cosa. La gente antes vivía más tranquila. Eso de saberse, de que usted va al celular y tiene 200 números. Bendito, el jíbaro que estaba en el campo antes era feliz. No tenía teléfono. Tiene que estar con ese asunto de estar tanta cosa y con horas. Ay, que esta hora tengo que estar allá y pues y tanta organización y tanta sincronización. La vida de hoy es así. Pues mire, simplifíquese la vida. La palabra de Dios es una. La verdad de Dios es una. Gloria sea el Señor. Y es fácil de entender, no hay que complicarse la vida. Ahora bien, recuerda que yo le dije que la palabra de Dios era el aliento mismo de Dios. Si usted va a 2 Timoteo 3:16, 2 Timoteo 3:16, gloria a Dios. Vamos a ver cómo esa verdad de Dios es inspirada por el mismo Dios. 2 Timoteo 3, ¿lo tiene? 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hasta ahí. Si usted va al idioma original en el cual se escribió el Nuevo Testamento, que fue en griego, cuando dice inspirada, dice teopneustos. Neustos es aire, viento, espíritu. Lo mismo que neuma, ¿verdad? La raíz de la palabra es neuma. Por eso cuando usted va a un neumólogo, no es porque tiene un brazo roto. Usted va a un neumólogo porque va a tratarse de las vías respiratorias. Neuma viene de aliento, de respiración. Neustos es parte de la misma raíz. Inspirado se traduce, ¿verdad?, de la palabra teoneustos. Teo es Dios. Literalmente, inspirado quiere decir respirado por Dios. Mire eso. Es la misma respiración de Dios. El aliento de vida de Dios. Porque cuando usted respira, quiere decir que usted está vivo, ¿verdad? Cuando usted exhala el espíritu, usted murió. Así que Dios mismo, que es espíritu, dice, esa respiración de Dios, esa vida de Dios, ese aliento de Dios, es su palabra. Esta palabra que está aquí. Mire eso. Amén. Hermano, la misma palabra que Él ha podido preservar para hoy, que usted compra en Walmart, hermano, en diferentes versiones, con muchas ayudas para usted poder estudiarla, a un precio que cualquiera pueda obtener. Dios ha permitido esa bendición para que su mismo aliento usted lo pueda adquirir de esa forma. Es la respiración de Dios, lo dice aquí Teonautos. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que es respirado por Dios? Dice la escritura, lo dice ahí, ¿verdad? Escritura, grafe, todo lo que es escrito, estos escritos que Él inspiró a través de hombres llenos del Espíritu Santo, que confirman su gran verdad y su gran misericordia con nosotros. Ahora bien, ¿cuánto de la escritura es inspirado por Dios? Todo, dice, toda la escritura pasa en griego. Pasa grafe teoneustos, dice ahí. Toda la escritura es respirada por Dios. Hermano, no hay que discutirle nada a la escritura, porque el mismo Dios la respiró. ¿Cómo fue posible que quedara redactada, escrita como está? A través de personas escogidas como Moisés, como Pablo, como Ezequiel. ¿Se recuerda que estuvimos estudiando Ezequiel? Y le decía, ¿cómo le decía siempre Dios a Ezequiel? Hijo de hombre, ¿se acuerda? Hijo de hombre, asegúrate de hablar exactamente las palabras que yo te daré. Se lo dijo unas cuantas veces, yo estoy seguro que al último estaría Ezequiel asustado, y eso es lo que quería Dios, que estuviera asustado. Dijera, cuando dijera, yo voy a hablar, y cuando yo hable es la palabra de Dios, la misma que Él está poniendo en mi corazón que yo hable, porque yo no puedo ponerle palabras en la boca a Dios. Y se vio todas las señales que dio Ezequiel, incluyendo, había veces que no hablaba, ¿usted recuerda? Que cogió un día y se cortó la barba. Se cortó la barba y una parte la esparció, la otra la quemó y la otra la puso alrededor de un modelito de la ciudad de Jerusalén que había hecho en el suelo. Todo tenía su significado. Todo era puesto en su corazón por el mismo Espíritu Santo de Dios, pero no necesariamente era hablado. Y venían las personas, a ver, deja ver cuál es la mímica o la pantomima que nos va a hacer Ezequiel hoy. Porque venían a ver todo lo que Ezequiel hacía de parte de Dios, inspirado por el mismo Espíritu Santo de Dios. Así que la palabra del Señor, hermano, está puesta, y está puesta para creerse, hermano. Fíjese, para todo lo que sirve, dice, para enseñar. ¿Amén? Para redarguir. En griego, elenchon. Elenchon lo que quiere decir, hermano, es como cuando tú le das una reprimenda a un niño. Un regaño. O sea, para que suena, ¿verdad? Redarguir suena más fino, pero la palabra es regañar. Hermano, pero mire, que nos regañe cualquiera por ahí, uno se siente mal, pero cuando Dios regaña a uno, uno no puede saber, y uno no puede discutir nada, uno sabe que todo es verdad. Pero más que eso, uno sabe que Dios se ocupa de uno, cuando Él regaña a uno. Y a través de su palabra lo hace todo el tiempo. Para corregir, y dice epanotorcín. Epanotorcín es, suena como casi como si fuera una medicina, ¿verdad? Pero en realidad lo que quiere decir es que cuando usted coge algo que estaba todo enrollado y lo estira, que queda derechito, usted lo corrigió, lo enderezó. Dirían por ahí, mal dicho, pero se dice, lo atesó. Dirían, ahí atesaron a aquel muchacho para que coja vergüenza, que decían antes. Pues mire, eso es lo que hace la palabra del Señor. Y para instruir en justicia, o sea, para instruir en la verdad, las cosas que Dios mismo ha puesto en su corazón. ¿Amén? Y dice que es toda la escritura. Bendito sea el Señor, qué bueno. Así que cuando usted lea algo aquí en la palabra, recuerde que es toda la escritura que está puesta por parte de Dios para que usted pueda ser bendecido. Bendito sea el Señor. ¿Amén? El Salmo 33:6 dice eso mismo acerca del aliento de Dios. Dice, puso por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y cuando el Señor creó la tierra, dijo, sea la luz. Su palabra creó la luz. De la nada. De la nada partió algo, hermano. Eso lo puede hacer solamente Dios creador. El mismo Dios de la Escritura. Bendito sea el Señor. Qué bueno es el Señor, hermano, que nos da esa bendición a través de su sagrada palabra que está puesta para que nosotros seamos bendecidos, hermano, para que usted pueda saber y usted pueda tener un anclaje en este mundo que a veces usted no sabe ni la hora que es, ni si le están diciendo verdad o no. Usted se mete hoy al Internet, que ellos son locos con el Internet, y van allá y se meten, no, esa información yo la saqué de Wikipedia. Usted sabe lo que es Wikipedia, ¿no? Wikipedia no tiene ninguna garantía de nada. Esa es una enciclopedia que la misma gente hace y pone allí. Entonces a veces te va y busca, busca por ejemplo el rapto, ¿verdad? Que la palabra del Señor enseña en 1 Tesalonicenses 4, versículo 13, que Cristo mismo va a venir a buscar su iglesia. Se va a llevar su iglesia. Entonces busca rapto y allí ponen un montón de teorías y un montón de cosas. Y te dice, pero eso no lo dice la Biblia aquí. Pero como el papel, o digo yo, la Wikipedia aguanta todo lo que le pongan, pues, ¿qué usted piensa? ¿Que va a haber alguien por allá que va a leer, uno de esos moderadores, y va a leer y dice, he estado 100 horas en la palabra del Señor verificando este artículo y removí unas partes que no son verdad? Eso no va a suceder. Not going to happen, como dicen en inglés. Por lo tanto, a veces uno dice, y los mismos maestros de la escuela, estoy supuestamente, y los profesores le dirán a sus alumnos, no me vengan con artículos de Wikipedia, por favor. ¿Verdad que lo dicen? ¿Por qué? Porque es que eso no tiene ninguna garantía. Hermano, después se mete en Yahoo. Y en Yahoo ve Yahoo News. Y usted ve todas las noticias allí. ¿Usted va a creer en todas las noticias que están allí? Después agarra el periódico aquí. También. Después usted ve el Weather Report. ¿Usted va a creer la Weather Report? ¿Usted va a hacer su vida de acuerdo al Weather Report, hermano? ¿Usted sabe que no? Eso lo sabe cualquiera. Por lo tanto, en este mundo de hoy día, que usted por evento oye a los políticos por ahí y te dice, ¿se le creerá a ese político? Aquí va a haber trabajo para todo el mundo. Y lo que dicen, saben que no es verdad. Pero ay, si fuera verdad, la gente vive, ay, si fuera verdad lo que me están diciendo. Oh, ay, si fuera mentira, porque no me conviene lo que me están diciendo. Y estamos acostumbrados a vivir en este asunto de que si será verdad, si será mentira. Y usted a veces no se da cuenta, uno se endurece, se acartona con este tipo de ambiente. Pero cuando usted viene a oír la palabra de Dios, la palabra de Dios es verdad y siempre será verdad. Y si Cristo viene antes que nosotros nos seamos llevados por Él y nos morimos, los que queden después y que seguirán predicando la palabra del Señor hasta que Él venga, van a seguir predicando la misma verdad. Por eso es que cuando usted oiga que alguien le está disque predicando la Biblia, usted tenga la Biblia ahí. Y verifique lo que están diciendo. En el libro de los Hechos se nos habla, ¿verdad?, de la iglesia de Berea. Que Pablo iba a hablarle y ellos decían, sí, está bien, como lo dijo Pablo. No, ellos tenían la palabra de Dios, la escritura hasta ese tiempo, ¿verdad?, el Antiguo Testamento. Y cuando Pablo decía algo, decía, espérate un momento, vamos a verificar eso que tú dijiste. Y dice, ah, mira, ciertamente esto lo dice aquí y acá. Ellos no iban allá que le fueran a coger de bobo con palabras que sonaban lindas. Y hoy en día, hermano, necesitamos hacer eso. Porque hoy en día hay tanta y tanta mentira y tanto cuento, hermano. Usted no tiene idea, hermano. Hay que tener cuidado hasta con las Biblias que usted tiene. Las Biblias, las versiones de la Biblia que usted consigue. Tenga cuidado con los libros que usted compra, hermano. Cuando usted va a la librería cristiana, entre comillas, usted va allí y usted, hermano, yo le garantizo a ti que más del 90% de los libros que están allí están con el sentido comercial. Por lo tanto, usted no debe confiar en ellos. Muchos van allí porque le apelan a sus sentimientos. Hay muchos libros, el 90% de los libros que usted va a ver en una librería es para usted cogerse pena a usted mismo. Son libros de automejoramiento. Hermano, si usted quiere automejorarse, pues mire, le hace otro libro que no pretenda decir que es cristiano. Porque usted sabe cuál es la forma de mejorar. Cuando usted cree en Cristo Jesús para salvación. Y el Espíritu Santo viene y toma control de su vida y Él hace lo que estaba torcido lo pone derecho. Y usted no tiene que leer libros de automejoramiento, porque usted no se automejora, usted lo mejora a Dios. Cuando viene Cristo a su vida, y lo atesa, como dice, bueno, y morita, lo pone derechito. Y toda poca vergüenza se van, gloria sea al Señor. Y si usted no tenía vergüenza, de momento empieza a tomarla, gloria a Dios. Y usted empieza a ver su vida transformada, eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. A través de su palabra, porque Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, sin el Espíritu Santo de Dios, que fue el que inspiró esta palabra directamente de la boca de Dios, la respiración de Dios, y sin esta misma palabra, no puede haber transformación en la vida de las personas. Por eso es que, hermano, mucha gente yo escuché decir una vez, no, porque es que tú buscas en la Biblia, y por eso yo siempre la tengo abierta en la mesa, dicen algunos, y porque yo leí la Biblia, que y tiene muy buenos consejos, fíjate, dicen algunos. Y sí, son cosas. Son cosas viejitas, pero son cosas buenas. Fíjate, es bueno seguir los consejos de la Biblia. Mano, pero ¿cómo te crees que es bueno seguir los consejos de la Biblia? Tienen cosas buenas, ¿qué cosas buenas? Como que dice, pues yo leí por allá un libro de cualquiera de estos locos que hay por ahí, Zig Ziglar o el mismo Tony Robbins, o ¿cuál? ¿Tú dices? A Paulo Coelho, todas estas personas, ¿ah? Dice, oh, tremendo, el libro de este otro loco que habla de la dianética, entonces es asunto, ¿verdad? Dick Chopra y la otra, la otra señora aquella que escribe también, es la que la escuchan mucho, la leen mucho. Hermano, todas esas cosas pues pueden tener parte de verdad y parte invento de ellos, en su mayoría, y pueden tener muy buenas intenciones quizás también. Hermano, pero la palabra de Dios está puesta para tu bendición completa. Pero cuando el Hijo de Dios no la lee, o el Hijo de Dios no la cree, más terrible todavía, entonces el Hijo de Dios no la puede conocer, no puede saber lo que Dios quiere bueno para él o para ella. Y la palabra de Dios es transformadora, por eso dice que es viva y eficaz. Y sirve para enderezar y para corregir en los tiempos antiguos, en los tiempos de ahora, en los tiempos del futuro y en los tiempos de eternidad para siempre, hermano. Por eso es que es tan crítico el que el mundo conozca la palabra de Dios. Por eso es que la predicación tiene que ser en la palabra de Dios, no pueden ser ideas. Usted prende el televisor y muchas veces empiezan, el otro día hay una señora hablando de no dejes que te ofendan. Una señora bien conocida. Está por ahí que vende mucho libro, mucho DVD y CD, cuánta cosa. Entonces esta señora decía, no dejes que te ofendan porque cuando te ofendes, entonces estás dando el primer paso en la dirección incorrecta. Entonces ella paraba. Como quiso así para que todo el mundo hiciera, porque había un estadio como cuatro veces cadena marca de grande, llena de gente. Y como quien dice, se supone que ustedes hablaban ahora de eso que yo acabo de decir. Entonces, oí como dos minutos, porque esas cosas a mí me causan mucho estrés. Cuando veo a alguien pretendiendo que hablar la palabra de Dios, lo que está hablando son consejos pseudo espirituales, hermano. Y estuvo como dos o tres minutos. Habla y habla y habla y habla. Y que si esto, que no seas víctima del otro, que no te deje, que tú tienes que ser fuerte, tú tienes que prevalecer. Y tú puedes decidir el que te va a ofender o el que no te va a ofender. Entonces, y cuando Cristo se ofendía, no hablo de eso. Cristo se ofendió. Cuando Cristo fue a la casa de su padre en Jerusalén y vio que allí en el atrio de la casa de Jehová, lugar santo a su nombre, habían un chorro de buscones que tenían un pulguero montado allí. Hermano, unos listos, sabiendo que se sacrificaban animales allí, habían montado un negociazo diciendo, junto con otros sacerdotes, que eran los que aprobaban qué animales se hacían, tenían allí un tome y dame. Decían, este animal sí, pero por yo aprobarte este animal yo te voy a cobrar tanto. Por lo tanto, ah, está bien, me cobras eso, y yo como quiera se lo cobro para adelante al que se lo voy a vender y le cobro extra. Así que tenemos un negocio redondo, porque si no son estos animales, y muchas veces venían personas con su propio animal, eso no está en la Biblia, pero está en los escritos de los judíos, en los escritos de Josefo, en los escritos de Eusebio, y estaba allí, y ve que los sacerdotes cuando llegan una persona con un cabro, que el cabro estaba perfecto según la palabra de Dios para ofrendarlo, el sacerdote que decía, no, ese cabro no sirve. No, pero es que, no sirve. ¿Tú quieres uno que esté aprobado? Aquellos que están allí aprobados y cogían y mataban a la persona literalmente. Le cobraban 10 veces lo que le valía el pobre cabro. Cuando Cristo vio eso, se ofendió. Parece que Cristo no había escuchado el mensaje de esta señora. Que decía que no podía, que él tenía la decisión de ofenderse o no. Hermano, ¿quién no se va a ofender cuando lo que tenían allí era una desfachatez en la casa de Dios? Imagínese que usted viniera aquí y viene a escuchar palabra de Dios, y ahí tuviéramos una niña vendiendo bacalaito. Ahí, ¿ves el piano? Un friquitín aquí al lado. Y mientras yo estoy predicando aquí, la palabra de Dios, pretendiendo predicar, ¿verdad? Alguien está friendo bacalaito ahí al lado. Y vendiendo refresco frisado de eso. Y alguien va a entrar y dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, yo voy a decidir no ofenderme. Me voy a sentar ahí. Sabiendo que la palabra del Señor habla sobre todas esas busconerías y esas cosas que no le gustan a Dios. Cristo se ofendió, hermano. Pero aquella señora, mucha gente la escucha pensando que está hablando palabra de Dios, hermano, porque no lo verifican con la palabra. Qué cosa tan grande. Y hermano, para ir resumiendo, Gloria al Señor. Hay muchas cosas importantes de la palabra del Señor. Yo creo que podemos repasarla de esta forma. La palabra del Señor, siendo parte misma de Dios, hablada, respirada literalmente por la boca de Dios, es infalible. ¿Sí sabe lo que es infalible? Quiere decir que no falla. Como dice por ahí, aquella herramienta, marca tal, tal, eso no falla, dice. Pero si falla, se la reemplaza. Entonces, ¿falla o no falla? ¿Verdad? Si las cosas no fallaran, no tendrían garantía. Pero la palabra del Señor no tiene ninguna garantía. ¿Por qué? Porque no le hace falta. La palabra del Señor no falla. Es infalible, hermano. Bendito sea el Señor. Gloria sea al Señor. Pero la palabra del Señor dice claramente, y una de las porciones, por ejemplo, en el Proverbios 36, dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. O sea, no podemos poner palabras que Dios no dijo en su boca, como estábamos viendo hace un rato. Otra cosa bien importante, hermano, la escritura de parte de Dios. El último libro que se redactó fue el libro de Apocalipsis, ¿sí? Está en la última parte de su Biblia. Amén. Después de allá no ha habido más ninguna revelación de parte de Dios para escribirse. La revelación de Dios, la inspiración de Dios está completa, hermano. Aquí está todo lo que Dios le plació compartir con nosotros. Y lo puso en un lenguaje que tú y yo lo podemos entender. Y Él quiere comprender, Él quiere que tú comprendas claramente de que Él creó todo, de que nosotros los hombres echamos a perder todo también, pero que Él puso a su Hijo Cristo para reconciliar todas las cosas, o sea, para arreglarlo todo, pero no solamente arreglar el mundo, eso es lo menos importante, era para arreglarte a ti, para que tú pudieras ser salvo y no estuvieras sujeto a la condenación por haberlo dañado todo, por el pecado. Así que Él envió a su Hijo Cristo para que muriera por ti. Y tú, con la fe en Cristo Jesús, puedes hacerte salvo. Tus pecados pueden ser perdonados y puedes estar en una perfecta relación con Dios, tal y como Él lo creó al principio. Todo eso es el propósito central de la palabra del Señor. A eso no hay que añadirle nada, ni hay que quitarle nada. No hay nada que esté faltando por escribirse. Amén. No hay nadie que tenga por ahí diciendo, ah, tengo una nueva revelación de Dios. Porque está aquí, su palabra está aquí. Tenemos que tener cuidado con ello. Así que la Biblia es suficiente, hermano, no necesitamos nada más. ¿Usted tiene la palabra del Señor? ¿La tiene ahí?
Sí.
No necesita nada más. ¿Sabe qué hace falta? Yo estoy seguro que no hace falta, ¿sabe qué? Creerla más. No hace falta leerla más. No hace falta definitivamente hacerla mucho más. Empezando, si alguno de ustedes todavía no ha dado ese paso, por creer en Jesucristo como Salvador, en su Santo Hijo que murió por nosotros. Bendito sea el Señor. En Isaías 55:11, quiero terminar con esto, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y Él envió su palabra para que nosotros principalmente pudiéramos conocer de la salvación a través de su Hijo. Gloria a Dios. Y dice que esa palabra, hermano, inconfundible, que no se puede desmentir, que tiene toda autoridad y que es la misma ayer, hoy y para siempre, tiene el mismo mensaje de salvación a través de Cristo Jesús. Y un último verso que te quiero dejar en Juan 8:47. En un momento alguien decía, no, ¿cómo uno podrá saber cuando alguien le sirve a Dios o cuando alguien no le sirve a Dios? Cuando alguien ha creído en Cristo para salvación y cuando alguien no ha creído en Cristo para salvación. Juan 8:47 dice, el que es de Dios, 8:47 de Juan, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, le dijo Jesucristo a los fariseos y a los religiosos de aquel tiempo. Por eso es que cuando usted ha sido transformado por el Espíritu Santo de Dios mediante la fe en Cristo, usted se va a ser oidor y hacedor de la palabra. Y sus frutos van a demostrar que usted es un hacedor de la palabra. Y eso es lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo. Yo te quiero invitar, si tú no has dado el paso de fe, de confesar a Cristo como Señor y Salvador, que hoy sea ese día, el día en que tú confieses al Señor Jesucristo. Dice, si me confesares delante de los hombres, dijo el Señor Jesús, yo también te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo quiero pedirle que estemos en oración ahora. Vamos a orar, mis hermanos, y yo voy a hacerte esta invitación. Si tú quieres reconocer a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador en esta mañana, yo te quiero hacer esa invitación. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra preciosa y bendecida, Señor, por tu palabra de salvación. Palabra, Señor, que tú nos has dejado para que pudiéramos conocer a tu Hijo Cristo Jesús. Conocer tu bondad, tu misericordia, tu desprendimiento total, Señor, en darnos a tu Hijo en sustitución de nosotros en la cruz. Señor, ahora, Padre, quisiéramos que tu Espíritu Santo esté convenciendo a todos aquellos que estén en necesidad aún de reconocer a tu Hijo Cristo como su Señor y Salvador. Y que tu Espíritu Santo les esté convenciendo de tu santa palabra y de la necesidad crítica que tenemos de salvar nuestra alma por la fe en Cristo. ¿Habrá alguien que quiera ser salvo en esta hora? La Biblia dice que todos somos pecadores y por lo tanto todos estamos condenados. Pero el que confesare a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y creyere de todo corazón que Dios le levantó con los muertos, dice la Biblia en Romanos capítulo 10, será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna, que es el destino de todos, a menos que reconozcan a Cristo como Salvador. Y ese es el mensaje central. Por eso Dios, con su aliento, redactó esta escritura que vemos hoy. Lo que dice que es completamente inspirada por Dios. Y esa es la palabra de Dios, que te dice, tienes necesidad de recibir a Cristo como Salvador. ¿Quieres recibir a Cristo Jesús como Salvador en esta mañana? ¿Quieres empezar una vida de transformación? ¿Quieres empezar en el camino de la vida eterna? Porque después de esta vida acá, va a haber una vida de bendición, una vida de retos en Cristo, amén, después que tú vengas a Cristo, pero después de esta vida, está la vida eterna. Gloria sea al Señor. Y esa vida eterna la otorga nuestro Señor a todos aquellos que Él ha hecho hijos suyos a través de Cristo. ¿Quién quiere ser salvo en esta mañana? Bendito Dios. Padre Santo, en esta hora te damos gracias por tu palabra y por tu bendición. Gracias por mis hermanos que están aquí. Gracias por todos, Señor, los hermanos que nos visitaron hoy también. Te pido una bendición por ellos, para que tú sigas dirigiendo sus vidas, Señor. Que tú les conviertas, Señor, en cada día más instrumentos tuyos, Padre. Que tú permitas que, Señor, que todas nuestras familias puedan conocer a tu Hijo Cristo como Salvador. Que tú añadas, Señor, a la iglesia, a nuestras familias, Padre Santo. Que, Padre Santo, tú también tomes a cada uno de los que ya tú has salvado en este lugar y los perfecciones. Y nos redarguya, y nos enderece, Señor, y nos bendiga, y nos refortalezca, Señor, con tu palabra. Que hoy, Señor, salgamos ahora de este lugar en bendición. Que tú bendiga el resto de nuestro día. Que tú bendiga los alimentos que vamos a disfrutar más tarde. Que tú nos traigas, Señor, de vuelta, si es tu voluntad, envíe en este martes para seguir estudiando tu palabra. Y, Señor, permite que muchos puedan ser salvos en lo poquito que falta para el regreso de tu Hijo Cristo Jesús. Bendícenos ahora, Señor. Bendice también, Padre Santo, a los que estaban enfermos, Señor, por los cuales te hemos pedido esta mañana. Te pedimos, Señor, también por nuestro hermanito Luis, Padre Santo, que ya mismo tiene un viaje de trabajo, Señor. Te pido por él, por su familia que queda acá, por él, Padre Santo, para que tú lo preserves en salud y que pueda hacer todo lo que va a hacer y ser instruido en lo que va a ser instruido y regresar con bien. Su familia, Señor, que queda acá, que pueda ser amparada y bendecida por ti, Señor, y por los hermanos en Cristo y su familia también, Señor. Te pedimos, Padre, ahora tu bendición al salir de este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, mis hermanos, que vayan bien y tengan un bonito día. Salúdense.